Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Buenas tardes, mi gente. Vamos, hoy tenemos muchas noticias, diablo, 14 noticias. Para ser un viernes es una gran cantidad de noticias. Vamos a empezar. Muchos de ustedes me preguntaron que por qué yo no toqué el tema de las alegadas querellas federales anoche contra la cúpula directiva de Cucuz Hernández. Diga, de Cucuz Hernández, no, de Jennifer González. Yo he aprendido en este negocio y en un país de chismología a disparar después de preguntar y no disparar sin preguntar. Y no todo lo que tenga firma es bueno. Por lo tanto, habiéndolo visto temprano en las redes, en mi programa, decidí pasar e informar que se estaba informando eso. Informarlo a través de X. Efectivamente, yo tengo un instinto. Se trata de una pseudo querella radicada por un tal Carlos Díaz. Ya, pues yo no he escuchado hoy que el dildo haya comentado nada, pero no se sabe si es él o no. En el FBI, el Departamento de Justicia, en el Congreso. Acusando a Jennifer González, su director de campaña Francisco Domenech y la esposa de este, Verónica Ferraioli, de usar los recursos, los salarios y el tiempo de la oficina congresional para llevar su campaña política. Y supuestamente alegan un conflicto de intereses porque Verónica Ferraioli es abogada y tiene también sus casos, y su marido es cabildero y tiene sus casos, y por ahí para abajo. Y alegan que usan los empleados de la oficina para hacer campaña. Espérate. Hold your horses. Jennifer González es legisladora, con voz pero sin voto y sin posición, aún con su partido republicano. No tiene, no es llave de ninguna comisión ni su. Y Jennifer González, al ser legisladora, es política. Y sus empleados son de confianza, políticos, no de carrera, porque cada dos años tienen que ir a la elección. El Congreso es la madre de todos los prostíbulos políticos en el mundo, porque cada dos años tienen que ir a elección y por lo tanto levantar fondos, y esa no acaba una campaña nada más que están. Eso es como decirme a mí que Jesús Manuel Ortiz, que es presidente del Partido Popular, presidente de comisiones y uno de los legisladores de Puerto Rico, que en su oficina todos son santitos, y que ellos no hay la política, no, y que no usa sus ayudantes principales para ir a hacer campaña y hacer trabajo oficial. De hecho, el Congreso se eximió del Hatch Act porque es una institución política. De manera que eso es como llegar a un cuartel de la policía, usted ve al retén y entonces, y usted es policía, y acusar al retén de policía o acusar de guardia a otro. No hay, esto es un chiste. Ya empezar por ahí. Ustedes saben que Francisco Domenech no es santo de mi devoción. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene un terrible, accidentado y violento pasado constatado. Pero ese ha sido el asesor espiritual, él y Cucuz Hernández, de Jennifer González. Y Jennifer González tiene derecho a tener los asesores que le dé la gana, siempre y cuando no hayan cometido un delito de una barbaridad. La licenciada Verónica Ferraioli tiene su práctica y está contratada por la oficina local. Les voy a dar el ejemplo. Es como si hubieran acusado a Maí Vizcarrondo cuando dirigía la oficina local de Pedro Pierluisi y hacía los discursos para campaña de Pedro Pierluisi en el cuatrienio anterior. O sea, it's crazy. Y entonces formaron un peo nacional con la guau. No. Y muchos de ustedes me dijeron, ah, tú ves, tú eres de Jennifer. No, yo las canto como las veo. Ayer yo peleé a Jennifer. La peleé por estar diciendo que ella y que no la compraban. Y hoy tengo que salir en toda justicia y decir, esto es una patraña. Por lo tanto, yo he aprendido como hombre de prensa que el papel aguanta lo que le pongan. Y el mero hecho de que venga una querella, una carta al FBI, una carta a eso, eso no es. Usted tiene que leer qué es lo que tiene. Entonces, con unas generalidades, ¿no? Porque tienen conflicto de intereses. Porque Francisco Domenech es cabildero. Hello. Cabildero. Porque eso es lo que le ponen, ¿verdad? Ahora los abogados que ejercen su función de representar clientes ante las agencias del gobierno son cabilderos. Eso es parte de la prostitución del lenguaje y el Supremo ha permitido eso, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Ajá. Ser cabildero no es delito. Entonces, ¿dónde está el conflicto de interés? ¿Qué cliente? ¿Dónde está el pay for play? Sí, bendito, Jennifer, como delegada, no tiene voto. No tiene la llave del portón de calendario. No puede promover hello. Y tengo que decir esto porque nuevamente yo lo que he dicho es las campañas se hacen con altura, se hacen de ideas. Yo creo en el choque democrático y el choque de ideas. Lo que no creo es los personalismos, los ataques vitriólicos injustos a la familia de otro. Ustedes también me pelaron porque dije que ética, que recursos naturales no debía haberse metido en la querella contra los suegros de Jennifer González. Pero yo las canto como las veo. Así como defendí también al hijo del gobernador de la patraña que le hizo el Dildo Díaz. ¿Vieron? Pero por eso yo tengo mucho cuidado y a veces prefiero esperar. Yo no tengo que ser el primero. Yo no quiero que ustedes oigan este programa porque yo tengo una primicia o porque tengo una exclusiva. Too much. Yo quiero que ustedes oigan este programa porque yo los provoco a pensar. Yo los provoco o los enfurezco o les reafirmo y a la misma vez los informo y los entretengo con profundidad. Pero esta cosa, crezcan. Y eso me trae a otro punto. Esta mañana Cucuza Hernández se tuvo que excusar. Cucuza Hernández es asesora legal de Jennifer González y era una gran juez y es una buena abogada y Jennifer González la tiene también en su campaña. Ok, ¿y cuál es el problema? Que fue que le dio retweet a una tipa que escribió que los Josellos son una cucaracha. Y ella lo retuiteó, obviamente cogió una paliza en los medios, porque los Rosselló, particularmente el padre, para los estadistas son dioses, son intocables, Nosotros sabemos que fueron parte de los mártires de la persecución contra estadistas en este país. Y el que toque un Rosselló tiene problemas con la mayoría de los estadistas. Y la paliza que le dieron fue tal que Cucuza correctamente dijo, mire, yo me excuso por haber retuiteado esto. Yo tengo el mayor de los respetos por la familia Rosselló. Y dijo que ella quería felicitar a Pedro Rosselló y no insultarlo. Y que ella no es muy diestra en retuitear. Bueno, vamos a ir paso a paso. Cucuza es así. Cucuza es playada. Cucuza es visceral, es apasionada y dispara la baqueta. Pero después de todo, ¿quién de nosotros en algún momento no dispara de la baqueta, verdad? Eso es uno. Segundo, lo correcto, hizo lo correcto. Denle el crédito. Una excusa por un desliz hay que tomarla de buena fe. Porque ya pudo haber pasado con ficha y decir, esas familias son todos unos bandidos, a todo lo que da. Pero denle crédito. Y lo otro, el tiroteo entre ellas y Mundo, pues ya se dicen hasta cubano. Pero dice Edwin Mundo que ella es la prima de él. ¡Son primos! ¡Son primos! ¡Son casi guaretos al nacer! Este país es natal. Yo me morí de la risa esta mañana cuando oí eso. Son estadistas, a fin de cuentas, cada cual fogoso. Pero, muchachos y muchachas, crezcan, grow up, pónganse a trabajar, dejen el mojoneo de estarse acusando unos con otros y diciendo, no, hombre, aquí hay una campaña que hay que presentarle al público de los dos lados con altura. Pero estas cosas hay que decirlas. Y ustedes se enfogonan. Tú ves, tú estás, te lo dije, tú estás con eso. Ayer me dijeron que estaba con Pierluisi. Y hoy me dicen que estoy con Jennifer González. No, mi deber es analizarlo. Y ya está. Y yo los quiero a todos mucho. Y todos son unos locos, pero después de todo, ¿quién no está loco en Puerto Rico? Estar cuerdo en Puerto Rico es una locura. Ustedes lo saben. Pero ya estamos. Así que en la tierra de la chismología. Porque, oiga, la casa de los famosos es prácticamente un confesionario pasivo comparado con esto. El PNP votaron la bola y el bate. Y tengo que empezar con eso, ¿verdad? Para decirles a ustedes. Ahora, tercero, esto no ha sido una buena semana para Jennifer González, ¿ok? No la ha sido. Está a la defensiva por querer eliminar el Core 3. ¿Por qué? Porque es un requisito federal. Ella lo puede eliminar. Era como decía Chile esta mañana. Si convence al Tiburón y a Rodríguez Aguiló, si tuviera la mayoría, de que hay que eliminarlo. El problema es que tiene un pequeño problema. Cuando le eliminen, en lo que el hacha va y viene y crean una nueva agencia que van a requerir los federales para coordinarlo todo, se fueron 3 años más. Ese debate es legítimo. Yo creo que ella está equivocada en la postura del Core 3. Este no es el momento de usted. Esto es como usted decir, espérate, para el avión, estamos a 200 millas de Puerto Rico, párate, usted viene a Nueva York, vamos a cambiar de piloto. No, hermano, what's cooking? Pero está bien. Ese es el tipo de debate que queremos ver. Lo que hemos visto, el diferendo entre el gobernador y ella sobre este tema, o sobre la rapidez del uso de fondos federales, o sobre si procede o no procede controlar las tarifas y absorber el alza de las tarifas de energía eléctrica? ¿O qué van a hacer por los viejos que están a punto de extinguirse en este país? Esos son. ¿O qué van a hacer por la estadidad? Hubo un conato, un atisbo, cuando ella acusó al gobernador de ser tímido y de no haber hecho nada, que it was the wrong approach, nuevamente. Todo lo que tenía que decir es, mire, este gobernador, lo que ha hecho la ley esta, y de hecho que esta ley ya estaba aprobada, esto ya ha empujado esto de eso, pero yo voy a hacer esto, pam, 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 pam. ¿Y usted qué va a hacer, gobernador? Por la estadidad. Y entonces, we're talking, pero como todo se reduce a ataques personalistas infantiles, estamos perdiendo el tiempo y perdemos la sustancia. Era como le decía yo ayer, el problema que tiene Jennifer es que el coraje que siente y el resentimiento que tiene sobre el gobernador es tan grande que le impide concentrar y enfocar en lo sustantivo, que es de nuevo donde puede atacar y donde Pierluisi puede estar vulnerable. Y esa, llevar campañas con coraje no va a trabajar, no trabaja nunca, porque la gente en Puerto Rico está, mire, como rosquetita, y ya no pide, ya exige. ¿Dónde está el chorizo? Enséñame el chorizo. ¿Sí? ¿Cuánto? Y dime cómo lo vas a cocinar, cómo me va a caer y por qué el chorizo es mejor que la chuleta que ofrece el otro. Eso es lo que queremos escuchar en todos los renglones. Usted sabe todos los problemas que tiene Puerto Rico, todas las áreas que necesitan atención, pero estamos concentrados en el dildo de Carlos Díaz, que no sé qué hizo con él. ¿Alguien sabe por dónde se metió el dildo de Carlos Díaz? Porque se desapareció. A lo mejor hay un avistamiento el domingo. Lo que pasa es que el domingo los populares van, es el día de la asamblea, y el lunes se acaparará con el chisme beauty popular, donde anuncian el empastelamiento de la alcaldía de Ponce, ¿verdad? Y el pobre Tito Fulqué se va a quedar sin la soga y sin la cabra, y si no, pues le pasan el jolo, porque todo esto va a ir con la cómplice, la Marlese. Pero esto es lo que hay, esto es lo que queremos ver. Yo sé que muchos de ustedes, la sensatez tiene que prevalecer. La sensatez, el sentido común, y particularmente entre hermanos estadistas. Porque a final de cuentas, cuando termine todo, si gana Jennifer González, los estadistas no tienen para dónde ir. Y si gana Pedro Pierluisi la primaria, los estadistas que no están con él no tienen para dónde ir. Y si se abstienen o votan por otro lado, pues caput, fin, se acabó la estadidad en Puerto Rico. Es tan sencillo como esto. Esto es una elección existencial, lapidaria. Esto no es ver quién elige aquí, si a Ñoñito, si a Ñoñito, si a Ñoñita. No, esto es una elección altamente ideológica, donde está en juego el futuro y la dirección futura de Puerto Rico. Pero ellos no lo entienden porque están en el jueguito este de Juan Pedro Gratitud. Así que esa notita la tenemos. Antes que nada, tengo que enviar un pésame a la familia del biólogo y del primer ambientalista que tuvo Puerto Rico en los 60 y los 70, el doctor Máximo Cerame Vila. Maxi, como le llamábamos, tu Andrés Salas Soler, Pedrito Gelaver, fueron el ancla del verdadero ambientalismo en Puerto Rico. En aquella época tenían un doctor Neftalí García, que era también excelente, era independentista, pues independentista. Llevaron casos lapidarios, casos fundamentales, establecieron cátedra, crearon agencias, cuando el ambientalismo no era el rechochete este de cejar playas y atacar a empresarios y a condominios privados. Era otro mundo. Era verdaderamente sentaron las bases del derecho ambiental en Puerto Rico. Lo perdimos a los 80 años. Yo tuve el privilegio de contar con su ayuda muchas veces, con su asesoría muchas veces, y creo que el país ha perdido uno de los baluartes de un ambientalismo verdadero que se perdió hace mucho rato. Y déjeme decirle, no hay que ser independentista para ser buen ambientalista. Ni todos los independentistas son verdaderamente ambientalistas. Ustedes me dicen a mí, bueno, es que tú te pasas dándole coba a Casa Pueblo. Sí, yo tengo respeto por los masones. Podemos tener discrepancias ideológicas sobre muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que hacen sentido común en términos de energía, de ambientalismo. Mucho respeto. Y son independentistas. Y podemos discrepar y podemos... Muchas veces hemos tenido diferencias. Pero ese es el tipo de ambientalismo que queremos, no el terrorismo este ecológico de los campamentos careyes y cuanta madre hay. Así que Maxi Cerame, vivas, que descanse en paz y gracias por el servicio a tu patria. Con eso terminamos este primer segmento y venimos con el panel.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Bueno, vamos a regresar. Como pueden ver, Puerto Rico nunca aburrido. Puerto Rico es un circo como de 10 pistas, por lo menos. Es repetitivo. Los mismos payasos, los mismos animales, pero básicamente los mismos acróbatas, pero nunca es aburrido. Vamos a darle la noticia más importante hoy. No es lo que les acabo de aclarar la primera media hora. Y con eso es que vamos a empezar con el panel. Hoy hay una historia que salió esta tarde en El Nuevo Día, que dice que según los informes financieros auditados para el año 22, que es el último, y los anteriores, reflejan que aún con todos los ahorros y aún con todos los ajustes que se han hecho después de 8 años, Puerto Rico todavía opera con déficits y con presupuestos desbalanceados. ¿Ok? Ha operado así el año que terminó Agapito, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 7 y el 23 va a ser igual. 8 años. O sea, ustedes dicen, ok, ¿y por qué eso es importante? Bien fácil. Porque nosotros estamos intervenidos por los nuevos conquistadores del siglo XXI. Una dictadura que se llama la Junta de Control Fiscal, que rige todo lo que se hace en Puerto Rico. Y bajo la ley promesa, que solamente aplicaría a las colonias, no le aplicaría a un Estado, ni le aplicaría a una república, ¿ok? Bajo la ley promesa, por ejemplo, una república, Estados Unidos no pudiera venir y meterle una Junta de Control Fiscal, porque obviamente estaría invadiendo la soberanía. Igual con el Estado, estaría invadiendo la soberanía del Estado, pero solamente en el ELA. La ley promesa dice que para poder salir la Junta y que Puerto Rico tenga nuevamente la llamada autonomía, que no es únicamente fiscal, es autonomía democrática, ¿ok? Democrática de autogobernarse internamente en sus asuntos internos, se necesitan 4 presupuestos balanceados. Y como no hay un solo presupuesto balanceado, eso quiere decir que vamos a asumir que este año, el 24, cuando Colón baje el dedo, van a informar que lo auditen en el 26 o el 27. Por lo menos hasta el año 2028, esa condenada junta no va a salir de Puerto Rico. Y eso va a la esencia de lo que es la falta de democracia, lo que es una sociedad totalmente intervenida. Y lo que yo les he dicho a ustedes, el voto en Puerto Rico no vale nada mientras ustedes continúen votando por el Partido Popular y por votando en contra de la estadidad. Porque si votaran por la independencia, yo les garantizo que en 2 años somos independientes. 2 o 3 años. Si votaran por la estadidad abrumadoramente, en 3 o 4 años hasta pudiéramos ser Estado. Y nos sacamos esta lacra de encima. Y la única solución a eso es... Pero esto no es nada nuevo. John Moss lo dijo. Hace años lo viene diciendo. Esta gente no se va a ir de Puerto Rico mientras esto sea una cochina colonia. Y mientras no se balanceen los presupuestos. Y Puerto Rico regrese a los mercados. Así que con eso empiezo. Vamos a empezar con Alfonso, que tú miraste muchas de estas cosas. ¿Qué te parece esto?
Bueno, lo que pasa es que esa noticia también yo tengo serios problemas porque habla de déficit acumulado, ¿verdad? De lo que era el déficit acumulado.
Sí, pero esos son chonquinos. ¿Cómo? Chonqui es un propagandero.
Exacto. Entonces, ¿qué es el déficit acumulado?
Un propagandero de la familia Ferrer Ángel. Vamos a entenderlo. Estos son los amanuenses de María Luisa.
Por eso
pero
es que
la historia, si el informe dice que no está cuadrado, yo le tengo que creer.
No, es no, claro. Auditado, claro. ¿Entiendes? Lo que pasa es que fíjate como ellos usan palabras de que es un presupuesto técnicamente desbalanceado. ¿Pero qué es técnicamente desbalanceado? Y obviamente ellos también hacen una mención a el pago inicial, ¿verdad? De 10.100 millones que se le tuvo que hacer a los bonistas como parte del acuerdo de reestructuración de las deudas, ¿verdad? De las obligaciones generales y
claro,
también...
Claro, pero lo que no te dice es que eso salió de los contribuyentes de Puerto Rico también.
Claro.
Eso era parte de los ingresos.
Y, ¿verdad? Y la reestructuración de las deudas de la Autoridad de Edificios Públicos. Así que, fíjate que la misma nota te dice que el CAF del 2023 es el que te va a decir si en efecto se va a cumplir o no con el primer presupuesto balanceado luego de la reestructuración. O sea, que es hasta este año, ¿verdad? Dicen que no van a cumplir para mayo, pero que sí es el primer año que vamos a ver si en efecto se pudo haber un presupuesto balanceado. Hay muchas cosas...
24, ¿qué? 23, 24,
en el 23.
25, 26. De aquí a que te certifiquen, les toma 2 años certificarlo, es el 28. Y de aquí a que recojan los bártulos, apaguen la luz, nos dio el año
no, 30. Sí, yo creo que o sea, esto está plasmado para que la junta no salga ¿seguro? Antes del 2030.
Es una junta populete, vamos a entenderle. Esos conquistadores trabajan para sostener la colonia.
Ahora bien, hay que esperar los números reales del 2023 para ver si en efecto se pudo balancear el presupuesto cuando ya estamos hablando de un pago de deuda recurrente. Porque adjudicarle, que es lo que yo tengo siempre, siempre tengo issues, ese pago de 10.100 millones a un balanceo de presupuesto, pues tampoco es tan real, porque esos eran dineros que estaban en la ARCA y no van a ser parte del pago de deuda regular que el gobierno va a empezar a o pagar sea, a partir de este año.
Breida, si algo hemos aprendido es que cuando las historias bajen de cualquiera de los lacayos de los Ferrer Ángel, hay que leerlas con mucho cuidado. Puede haber partes ciertas y puede haber unas exageraciones editoriales brutales. Y eso, pues, pero por lo menos vamos a dar por sentado que es cierto que no está cuadrado todavía. Y eso nos plantea un problema serio.
Dávila, yo voy a traducir en español lo que acaba de decir Falfo del presupuesto técnicamente desbalanceado. Miren. Sencillamente, la Junta de Control Fiscal dentro de la colonia puertorriqueña es un negocio. Y Dávila, ¿a quién le molestan claro. los negocios? porque ellos se van a querer ir de aquí. Dávila,
este señor Mojica va a seguir con su salario de 800 mil billetes.
Dávila,
el Curí con su salario de 600 mil billetes.
Pero es que los salarios y los contratos son ridículos. Entonces, tienes a la colonia que esos salarios salen, miren, del dinerito de Puerto Rico, del dinerito de aquí. De aquí es que sale. Pues mira, Dávila, simple. Definitivamente, por algún tecnicismo, esos presupuestos no van a estar balanceados. ¿Ya? ¿Lo expliqué? Mira qué sencillo. Tenemos que entenderlo, Dávila. Cuando uno no tiene representación política en el Congreso de Estados Unidos, y tristemente nosotros como colonia no la tenemos, esto es lo que nos va a continuar pasando.
Uh-huh. Y eso, Alan, nos trae al punto de no, esos conquistadores, esa gente que está ahí, que trabaja de la peor mala fe, que son politiqueros, que juegan para el Partido Popular, la única manera de salir de esa dictadura es ir a votar en el plebiscito de este año y decirle no votando por la estadidad. Si usted es popular y usted quiere votar por Jesús Manuel, bien, pero garantícele de mandarle a usted un mensaje a Jesús Manuel o a Zaragoza o al Huevito de que usted quiere la estadidad y que dejen la chavienda esa de estar paseando por el nacionalismo y el autonomismo que se murió. Alan.
Definitivo, Luis. Primero, pues me uno a tus palabras. Saludos a nuestra audiencia de La Mirilla, a ti. La triste pérdida de don Máximo Cerame Viva, esa época donde habían ambientalistas y profesionales en el ambiente, no ahora los politiqueros de la izquierda radical que utilizan el ambiente para algo más dentro de su populismo. Tienes toda la razón. Aquí hay varios puntos en el tema que estás trayendo, Luis. Lo primero es que hay que reconocer que para el grupo Ferrer Rangel hay unos intereses muy grandes en mantener la colonia. Primero, que son parte de la oligarquía colonialista que quieren mantener a un Puerto Rico arrodillado. Pues por eso quisieran que un Huevito sin sal sea parte del éxito político en Puerto Rico, para mantenerlo, lo que para ellos es bueno, aunque para el pueblo es malo. Pero por otro lado, hay que reconocer que tenemos una clase política con mentalidades socialistas que lamentablemente lo único que piensan es en gastar el dinero para comprar votos, y necesitamos ya mentalidades conservadoras en Puerto Rico donde fiscalmente vengan a utilizar los recursos como tiene que ser, una legislatura que haga el trabajo como tiene que ser, y que podamos, como toda familia, el presupuesto en la casa se corre con los ingresos que llegan y los gastos van basados en los ingresos. Pues el gobierno tiene que hacer lo propio, aunque hay que reconocer que en los pasados años se ha visto unos aumentos en los ingresos y que con eso se han podido hacer varias cosas, pero la mentalidad socialista de dar y dar y dar en vez de ahorrar un poco y de proyectar mejores cosas hacia hoy y el futuro debería ser algo importante para que podamos ya salir, como tú dices, de una junta que lo único que simboliza es que somos una colonia, que estamos arrodillados, que estamos mendigando. Si fuéramos independientes o fuéramos un estado soberano, eso no ocurriría y nos mandaríamos nosotros.
Y fíjense, la historia está estructurada como para echarle la culpa a los políticos. Espérate. Las quejas al cuartel, Chonky. María Luisa, las quejas al cuartel. Quien ha tenido total, completo y absoluto dominio de todas las partidas del presupuesto desde el año 17 ha sido la Junta de Control Fiscal. Y si no se ha cuadrado el presupuesto, la culpa es de McKinsey. La culpa es de la Yaresco.
Eso es así.
La culpa es de Mujica.
Totalmente de acuerdo.
La culpa es de toda esa trulla bandido, procónsules, que se han prestado a ser los nuevos conquistadores, que en 8 años no han hecho su trabajo. Porque si hubieran hecho su trabajo y hubieran apretado y hubieran descrito lo que eran los servicios esenciales y hubieran apretado más, estaríamos ya cuadrados hace
rato. Son solo estrictos para lo que le conviene, Luis.
Miren en lo que hace esta gente, porque de nuevamente estamos todos jugando con Dildo Díaz, y las cositas así, que sí, la casa de ¿cómo que se llama? De los perdidos.
La casa de las muñecas. La cosa,
de las muñecas. Miren, miren la historia esta, que estos se meten en su casa. Dice esta historia, página 10, en el juego el futuro de Medición Neta. Fíjense cómo los protegen los Ferrer Ángel. Dicen, la Medición Neta, no, está en juego. La Junta de Control Fiscal ordenó derogar la ley 1024, aprobada por unanimidad de nuestros partidos, nuestros representantes y nuestros políticos, que dispone que hay que darle un crédito a usted en la factura de luz por la exportación de exceso de energía colectada en las placas solares hogareñas. ¿Qué quiere decir eso? Usted se gasta un huevo comprando su sistema de placa solar y paga un huevo también mensualmente. ¿Qué pasa? Si usted es eficiente y su sistema solar produce más energía de la que usted consume, esa energía se la lleva la red, la usan y le tienen que dar a usted un pago, que es el crédito. Pues ahora dice estos conquistadores que eso viola su plan de ajuste fiscal y que no le pueden pasar a usted el crédito por la energía que usted con su planta eléctrica solar produce. Eso es una barbaridad, eso es meterse en sus casas, eso es decirle a ustedes que no tienen derecho en lo que es el poquito beneficio que tiene la Medición Neta. Es precisamente eso.
Esa es su especialidad.
Fíjense que los Ferrer, Falfo, nos dicen, estos dictadores se metieron en tu planta.
No, no.
Y te quieren quitar tu crédito. No, es la Medición Neta.
No, no, o sea, ni dicen que la Junta le dio un tumbe a la Medición Neta. O sea, que ese debe ser el, claro, el titular, porque la realidad es que aquí la Junta de Control Fiscal...
La Junta paga la Medición Neta.
Exactamente.
Sopitazo de la Junta a la Medición Neta.
Exactamente.
Ese era el titular.
Y entonces, aparte de los beneficios de la estabilidad, ¿verdad?, energética que brinda las placas solares, pues la Medición Neta era otro incentivo, porque era unos créditos que si en algún momento también tú tenías que depender del sistema eléctrico, pues por la energía que tú producías, te daba un crédito en tu factura. O sea, que era una ganancia doble para todos aquellos residentes y todos aquellos comerciantes que decidieron hacer su inversión en infraestructura de energía solar. Entonces, ahí es que vamos. ¿Qué es lo que quiere la Junta? Aparte de, obviamente, atornillarse aquí en Puerto Rico per secula seculorum. La Junta quiere que todo ocurra a su paso, para quedarse lo más tarde posible aquí en Puerto Rico, quedarse el más tiempo posible, pero tampoco está avalando cualquier medida que pueda aportar al desarrollo económico de forma tal que puedan aumentar los ingresos del gobierno, que pueda haber un presupuesto balanceado y que Puerto Rico pueda salir de estar bajo el yugo de la Junta de Supervisión Fiscal. Mira lo que hacen, este es el círculo. Todo lo que pueda presentar alguna medida que le devuelva dinero al bolsillo del puertorriqueño, que permita que gente invierta más en Puerto Rico, no, esa la paramos, eso no nos gusta, eso atenta contra un plan fiscal que en 8 años ni siquiera han podido hacer un presupuesto que tiene que ser avalado por ellos, balanceado, o por lo menos, como dice el Nuevo Día, técnicamente balanceado. O sea, es que llora ante los ojos de Dios, y es otro ejemplo ellos, más de la falta de representación de Puerto
Preida,
Rico.
O sea, que lo que pasa es que ellos son técnicamente un gran periódico.
Técnicamente una gran oligarquía.
Un gran periódico. No, son de verdad la oligarquía, son los dueños del país, pero son técnicamente un gran periódico, como ponían. Breida, adelante.
Ay, Dávila, de verdad, cada vez que hablamos de la Junta de Control Fiscal...
Y se divertirán.
Ta, ta, ta. Sí, esto es como un chiste que se cuenta solo. O sea, pensar que los tenemos aquí desde hace aproximadamente, ¿cuántos años ya?
O sea, ya te van 8 años.
Ya van casi 8 años.
Llegaron con Agapito.
Y que...
Llegaron en el verano, el último verano de Agapito.
Y que por lo que vemos, aquí se van a quedar por lo que se está viendo noticia tras noticia, semana tras semana, aquí los vemos entre 10 y 15 años más. Ellos no se quieren ir, Ávila, y pues yo creo que este es el momento en que todos tenemos que comenzar a racionalizar que las alternativas y las decisiones que estamos tomando no son las que los van a sacar. Hay que hacer otras cosas, Dávila, y tenemos que entender que definitivamente el problema colonial de Puerto Rico es lo que permite que esta junta se quede aquí.
Alan.
No, definitivamente el grupo oligarca quiere mantener la junta. Acuérdate que ya no hay partido PPD, el partido PPD, Partido Popular, ya no existe, no va a aspirar más por el poder ejecutivo, por ende pues necesitan quienes cumplan con eso, y la junta pues es la mejor prueba de que somos una colonia, de que estamos arrodillados, de que seguimos mendigando, de que hay un control absoluto. Pero de la misma forma también necesitamos un liderazgo político en Puerto Rico más conservador, más mirando ese aspecto fiscal, financiero, conservador, que empiece a demostrar y ante la opinión pública se vea que sí hay personas listas y bien preparadas para poder asumir las responsabilidades que en el pasado no se hicieron. Ahora, la realidad es que la Junta va a continuar. Tú muy bien lo explicaste, Luis. La Junta tiene la responsabilidad de que desde que comenzaron haya un presupuesto consolidado donde no se gaste más de lo que entra, de que todo esté bien. Y para unas cosas sí, para otras no. En unas muy estricto, en otras no, como dijo Falco.
La Junta, por ejemplo, ha dejado todos estos 8 años los municipios al garete.
Claro.
Y ahí una de las fuentes de mayor gasto y mal gasto que hay en Puerto Rico. Uno. La Junta ha dejado que la Yupi despilfarre a todo lo que da todos estos 8 años en vez de cerrar recintos. No, 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 porque se nos forma la revolución. Pues si se forma la revolución, ciérrala. Y el día que la cierre, a los 3 meses van a estar berreando para que la abra. Y no, 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 más protesta. No, está bien, cerramos Utuado, cerramos esto. Esa misma Junta ha permitido que esté IPR ahí todavía a todo lo que da. Que hayan departamentos que no sirven para nada, como el DACO, como un montón de esos departamentos que no tienen ninguna razón de ser, pero nuevamente ahí en estado, y ellos son los responsables. Porque miren, esto es un negocio redondo, es una piquita que ya le ha costado al pueblo de Puerto Rico 1.500 millones. Esa es la totalidad del IBU que pagamos todos durante un año, ¿ok? Y es como los grandes bufetes en casos de litigio que ponen el metro y no paran, y no paran, y van a seguir, y van a seguir, y van a apelar, y cuánta tontería ahí, la llevan al apelativo y la llevan al Supremo y cuánta de eso, y van a estar años, décadas en eso, porque
claro,
de nuevo tienen el metro puesto. Pues esto es la madre de todos los bufetes. Okay.
Mira, Luis,
todos están guisando ahí.
Mira, Luis, mira el mejor ejemplo. Hay profesores y estudiantes que quieren tener la Universidad de Puerto Rico cerrada siempre. Ah, pero ahora están preocupados porque por 2 días por energía eléctrica tuvieron que cerrarla, y ahí sí se preocuparon, y el gobierno es malo, pero cuando ellos la tienen siempre cerrada, no hay ningún problema.
Esa fue una folleneta del Nuevo Día. Fíjate que eso no tuvo ninguna consecuencia.
Claro.
Primero, porque el apagón ocurrió el lunes y ya el martes estaba resuelto.
Claro.
Ok. Y segundo, porque esas, mira la portada de hoy, miren la portada de hoy. Bajo presión, las universidades. En riesgo, la beca Pell y otras aguas, y otras ayudas estudiantiles. Ese es el famoso cuento del pollito Pío. Ese es el catastrofismo diario de la prensa puertorriqueña. Se va a caer el cielo.
Dávila,
me lo dicen todos los días.
Pero si es que cuando entras a la noticia, lo que dice es que el sistema se cambió.
Claro.
Y que obviamente, como es un sistema nuevo,
y que el
nuevo,
Departamento de Educación Federal reconoce que,
ajá,
va a tomar tiempo.
yo no puedo creer. Eso. De
porque
verdad.
Hecho es que le no llamamos los lacayos de la familia Ferrer.
Y no es solamente
porque le faltan el respeto al público.
Correcto.
Son unos terroristas. le meten terror todos los días al país y se está cayendo, no funciona nada, nos vamos a ahogar. Ese es el terrorismo que hace la prensa puertorriqueña todos los días y es una falsedad.
Mira, Dávila, atrás el proceso de ayudas estudiantiles no es que esté atrás, es que es un nuevo sistema, una nueva versión de la FAXA. Y pues obviamente en lo que las universidades, el sistema educativo y los mismos estudiantes asimilan el nuevo proceso, Dávila, pues, pues va a tardar un poquito más.
Pero nuevamente, arriesgo la beca Pell. Yo, el día que se caiga la beca Pell, hay que cerrar todas las universidades.
Pero es que, Dávila,
hay noticias controversiales.
Aquí los sistemas universitarios, si no es con beca Pell, no, ¿con qué van a vivir?
Por eso es que aquí no tenemos pelos en la lengua.
Y después cuando hablan de fake news, se enojan con los que los dicen.
¿Usted quiere ir lo que le jadicaron a Francisco Domenech una querella y a la mujer? No, hombre, no. Nosotros no estamos nuevamente para vibradores ni vibraciones. Vamos a dejar la vaina. Vamos a hablar de lo que le incumbe a ustedes.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.